Bienvenidos a la salita del directo, hoy día 15 de diciembre del 2021. Y como ya dije hace unas horas, he querido hacer esta reunión especial aquí en una salita del directo para comentar una entrevista que le han hecho al famoso arzobispo católico paposo, Carlo María Viganò. La entrevista ha sido publicada ayer, 14 de diciembre, en el periódico Alerta Digital, es un periódico paposo. Y la han titulado esta entrevista: El arzobispo Carlo María Viganò Bergoglio dice este arzobispo lo siguiente. Bergoglio podría ser considerado el profeta del nuevo orden mundial, o dicho en otras palabras, el falso profeta, y el principal enemigo de la Iglesia de Cristo. Esto lo dice este famoso arzobispo católico, lo dice del papote este, del Bergoglio. Voy a leer la entrevista y la voy a ir comentando. También vosotros, los que queráis aportar, queréis dejar algún comentario, lo podréis hacer, para no que no esté todo el tiempo hablando yo. Y es súper interesante, ya que la vamos a analizar a la luz de la profecía bíblica, de la propia Biblia. Voy a leer el artículo. Dice lo siguiente: el arzobispo Carlo María Viganò se ha pronunciado en la siguiente entrevista sobre el Gran Reset, un plan global que lamentablemente ha corrompido a diversos sectores sociales, incluyendo a la Iglesia. Esto lo dice el Viganò. Al mismo tiempo, el arzobispo destaca un importante mensaje hacia los creyentes. Y aquí, cuando habla de los creyentes, evidentemente no se refiere a los verdaderos cristianos, se refiere a los, entre comillas, creyentes católicos, a estos hijos de la gran ramera de Roma, que es la iglesia de Satanás en la tierra. Y hacia todas las personas que defienden los valores tradicionales, aquí cuando habla de valores tradicionales se refiere evidentemente a los valores paposos, donde se enseñan montones de doctrinas de demonios. Y lo dice, y se resisten a lo que él denomina el plan del diablo. Viganò, este arzobispo, dice que el plan que está llevando a cabo Bergoglio, el actual papote jesuita, es el plan del diablo. Bien, pues voy a comenzar leyendo el artículo. Si tenéis por ahí, es bueno que tengáis alguna Biblia, papel o que sea o electrónica, porque vamos a ir aquí comparándolo viendo ciertos pasajes bíblicos. Bien, comienzo. Dice, volviendo a hablar del nuevo orden mundial. Su excelencia, refiriéndose al arzobispo Viganò, dijo en uno de sus vídeos que el Vaticano II desempeñó un papel fundamental a principios de los años 60 para allanar el camino de este plan. Bueno, esto que dice Viganò es verdad. Los comunistas, los liberales, ya a partir del Concilio Vaticano II, que comenzó en el año 1900, creo que fue en el 62 o 63, y duró 2 años así aproximadamente. A partir de ahí empezó a entrar el satánico comunismo y la masonería de lleno en la Iglesia Católica Romana. O sea, esto lo que está diciendo aquí el Viganò es cierto, os dais cuenta, mezcla la verdad con la mentira, que es como siempre ha actuado Satanás. Ya desde que engañó a Eva en el jardín del Edén, mezclando una verdad con la mentira, pues lo ha estado haciendo siempre. Porque si todo lo que dice la serpiente, el diablo, fuera mentira, pues no engañaría a nadie, como es de sentido común. Bien, pues sigue diciendo Viganò lo siguiente. En este sentido, el concilio, refiriéndose al Concilio Vaticano II, puede considerarse como el acontecimiento que construyó una nueva iglesia liberal, separada de la tradición católica. Aquí cuando está hablando de la tradición católica, el arzobispo Viganò, ¿a qué se está refiriendo? Pues a la iglesia católica tradicionalista, preconciliar, cerrada, que persiguió a muerte y asesinó por medio de la Inquisición papal a millones de cristianos durante siglos. Esa es la llamada tradición católica. Esta iglesia liberal, dice Viganò, acogió el espíritu del mundo moderno en lugar de intentar contenerlo. Esto es verdad. ¿Os dais cuenta? Está mezclando, mezcla la verdad con la mentira, este arzobispo. Esencialmente, la institución que debería haber sido el catechón, bueno, que no lo sepa, la palabra catechón o catecón es una palabra griega que se refiere al obstáculo, significa el obstáculo, que está tomado de ese pasaje del apóstol Pablo, de esa profecía de Segunda de Tesalonicenses, donde dijo el apóstol Pablo que había un obstáculo en la época de Pablo, un impedimento, un obstáculo que impedía en ese tiempo la manifestación del hombre de pecado. Y ese obstáculo tenía que ser quitado de en medio, dijo el apóstol Pablo. Ya nosotros sabemos perfectamente que se refería al imperio romano y al emperador. Por lo tanto, aquí cuando Vigano está hablando del catechón, se está refiriendo a ese obstáculo mencionado por el apóstol Pablo. Y sigue diciendo Vigano, la fuerza que impedía la manifestación del anticristo. Refiriéndose al obstáculo que aparece ahí en Segunda de Tesalonicenses. Pasó a ser más bien el portavoz y promotor del anticristo. Refiriéndose aquí, Vigano se está refiriendo a Bergoglio, al actual papote este. Y sigue diciendo Vigano, es posible decir que las fuerzas masónicas que se infiltraron en la iglesia planearon esta transición. ¿Cree usted que la iglesia actual está viviendo la apostasía predicha por León XIII en 1884 y predicha por otras profecías relevantes como las de Fátima en 1917 y Akita en 1973? Esta es una pregunta que el entrevistador le está haciendo al arzobispo este, a Vigano. Y ahora viene la respuesta de Vigano. Ahora poner atención. Vamos a ir analizando lo que ha dicho ayer, creo que ha sido ayer la entrevista, lo que ha estado diciendo. Y dice Vigano, como dijo uno de los protagonistas del Vaticano II, 1962 a 1965, eso es lo que duró el Concilio Vaticano II, ¿eh? Comenzó en 1962 y terminó en el 65. Es decir, duró 3 años, nada más y nada menos. Yo me acuerdo todavía, yo era en el año 65, yo tenía 4 años, y todavía me acuerdo como cuando era pequeño, se hablaba en la televisión de esa época de este Concilio Vaticano II, donde entró de lleno la masonería, el comunismo, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo Vigano, el cardenal Leo Joseph Sonnen, la revolución conciliar representó el 1789 de la Iglesia Católica. Aquí cuando habla de la revolución conciliar se refiere a este concilio, al Vaticano II. Y lo llama el 1789 de la Iglesia Católica. Y luego hay una nota que dice, el año 1789 fue el inicio de la Revolución Francesa, que derrocó a toda la sociedad anterior a la Revolución Francesa. Ya sabéis, el que ha estudiado un poquito esto, lo que ya se ha estudiado esto, la Revolución Francesa fue producida por la masonería. Los masones anticristianos, satanistas, Illuminati, fueron los que lideraron y produjeron la Revolución Francesa para derrocar, para intentar destruir la Iglesia Católica Romana. Porque la masonería, los Illuminati, siempre han odiado a la Iglesia Católica Romana. Bueno, y no solo a la Iglesia Católica, sino incluido también el verdadero cristianismo, a los verdaderos cristianos. Los masones e iluminates odian a muerte a los verdaderos cristianos, e incluida también a la Iglesia Católica Romana. Y sigue diciendo Vigano, desde esta perspectiva, desde el Vaticano II, la Iglesia abrazó los principios de los revolucionarios, la ideología liberal, el comunismo, el colectivismo y en general el espíritu del mundo. La teoría de género, llamada también la ideología de género, tan famosa hoy en día, y la disolución del cristianismo, no solo en el ámbito doctrinal, sino también en el ámbito moral y cultural, es decir, como elemento vital de la civilización cristiana. Fijaos que aquí lo que está diciendo Vigano, el arzobispo Vigano, es cierto, es verdad. Es verdad, ese es el objetivo de la masonería. Del comunismo infiltrado en el Vaticano II. es intentar destruir el verdadero cristianismo. Es decir, fijaos cómo aquí está diciendo la verdad para engañar a la gente. Porque si todo lo que dijera el arzobispo Vigano fuera mentira, pues no engañaría a nadie. ¿De acuerdo? Así es como actúa Satanás. Así es como engaña al mundo entero, mezclando la verdad con la mentira. Y sigue diciendo Vigano, esta traición se llevó a cabo de forma no muy distinta a la que utilizaron las logias masónicas contra las monarquías católicas. Y se realizó mediante un plan de infiltración que se desplegó en dos frentes, uno ideológico y otro práctico. Totalmente cierto lo que está diciendo. En el ideológico asistimos a la corrupción de la ortodoxia a través de herejías y errores filosóficos, de los que aún sufrimos las nefastas consecuencias. En el práctico asistimos a la corrupción de la moral de las personas, sometiendo a los individuos a las pasiones para dominarlos, esclavizándolos a sus propios vicios para chantajearlos, promoviendo a los más corruptos, a los más altos cargos de las instituciones, que por su escandalosa conducta fueron deslegitimizados y desprestigiados. ¿Qué tipo de credibilidad puede reclamar la Iglesia en materia de sexualidad moral cuando sus más altos prelados son pervertidos corruptos? ¿Qué tipo de credibilidad puede reclamar la Iglesia cuando los funcionarios de la Santa Sede, es decir, el Vaticano, están implicados en escándalos financieros y oscuras especulaciones de mercado? O sea, lo que está diciendo aquí el arzobispo Vigano, fijaos bien, es totalmente verdadero. Por lo tanto, sigue diciendo, es necesario un retorno, fijaos lo que dice, un retorno a la tradición. Fijaos que el arzobispo Vigano no dice que tenemos que hacer un retorno a la Biblia, a la fe en Cristo y de sus apóstoles, no. Fijaos lo que dice, atención, este futuro Papa de Roma está diciendo que la Iglesia tiene que retornar no a la Biblia, no a la enseñanza de Jesús, sino a la tradición. ¿A qué tradición? A la tradición católica romana, a la gran ramera, a la que durante siglos de Inquisición papal persiguió, torturó y asesinó a millones de cristianos. Es a esa tradición a la que se está refiriendo este hijo del diablo disfrazado de corderito. ¿Queda claro? O sea, tenemos que saber diferenciar a qué se está refiriendo este sujeto cuando habla de la tradición, de retornar a la tradición. Cuidado, no se refiere a retornar a la doctrina bíblica, a la fe de Cristo, a la fe de enseñanza de los apóstoles, no, sino a la tradición católica romana. ¿De acuerdo? Que es la iglesia de Satanás en la tierra, es esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Y sigue diciendo Vigano, a un retorno también y a aquellos valores que hoy han sido removidos y olvidados, como la honestidad, el sentido del deber, la fidelidad, el amor a la patria, el honor, la disciplina. ¿Os dais cuenta? Mezcla la verdad con la mentira. Sería una vuelta al Ordo Christianus. Pues aquí lo ha dicho en latín, que se refiere al mundo cristiano. Es lo que significa Ordo Christianus. Aquí cuando le está hablando, evidentemente, del orden cristiano, del nuevo orden cristiano, se está refiriendo vuelta al catolicismo. Porque para los católicos, los paposos, volver al Ordo Christianus, como dice el Vigano, no significa volver a la doctrina de Cristo, volver a la Biblia, volver a la enseñanza de los verdaderos cristianos del primer siglo, no. De ninguna manera. Se refiere a volver al catolicismo de la Edad Media. Es a lo que se está refiriendo Vigano. Que era cuando más poder tuvo la Iglesia Católica Romana, la Iglesia de Satanás en la Tierra, especialmente aquí en Europa. Cuando más poder tuvo. Cuando estuvo unido a los emperadores europeos, y donde más crímenes, donde más bestialidades hizo la Iglesia Católica contra los que discrepaban de ella, fueran luteranos, etcétera, protestantes o como se les llamara, donde a millones de cristianos los torturaron, los quemaron vivos, durante siglos de Inquisición papal. Es a ese orden, entre comillas, cristiano, al que quiere volver este hijo de Satanás llamado Vigano, este arzobispo. Sigo leyendo. Sería una vuelta al Ordo Christianus en el ámbito civil. ¿Os dais cuenta? En el ámbito civil. Quiere unir la Iglesia Católica al poder civil, al poder político de los emperadores, que eso va a hacer precisamente lo que va a ocurrir durante el reinado de la bestia, mencionado en el Apocalipsis. Va a estar unida la bestia, el poder político, con el poder religioso, que va a ser la gran ramera, liderada por el falso profeta, es decir, el Papa. Por eso, fijaos bien que en el Apocalipsis, vámonos al Apocalipsis, si tenéis por ahí una Biblia, vámonos al capítulo 17 del Apocalipsis, para que veáis que se va a cumplir al pie de la letra lo que dice el arzobispo Vigano en esta entrevista. Dice, Apocalipsis 17, verso 3, y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer, aquí cuando habla de esta mujer se refiere a la gran ramera, a esta religión falsa, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, etcétera, etcétera. O sea, está hablando de una religión ramera, falsa, infiel a Cristo. ¿Y cómo la vio el apóstol Juan? Sentada sobre la bestia. Y si estaba sentada sobre la bestia, esta es una pregunta que os voy a hacer, a ver si alguien la sabe contestar. Si esta ramera, esta gran ramera, estaba sentada sobre esa bestia, ¿qué es lo que significa? A ver si alguien lo sabe.
Me figuro que la controla.
Exactamente. Es como cuando alguien está sentado encima de un caballo. Está controlando al caballo. El jinete está controlando al caballo. La mujer, esta iglesia falsa, al estar sentada sobre la bestia, significa que va a mandar, va a controlar a este imperio y a este emperador futuro que va a venir. La iglesia católica romana va a ser la religión de la bestia y va a controlar y a dominar a este imperio, tal como aquí está profetizado. Bueno, voy a seguir leyendo la entrevista a Vigano. Pues esto es lo que quiere, precisamente lo que quiere el arzobispo Vigano, ¿vale? En el ámbito civil, dice él, es decir, en el ámbito político, que la Iglesia Católica mande, gobierne en ese imperio, político que va a venir. Eso es lo que está pidiendo, fijaos bien, este arzobispo. Y sigue diciendo, lo que implicaría una reforma radical de los estados. Lo mismo debería hacerse en el ámbito eclesial, con la expulsión de los falsos pastores y la restauración de todo lo que fue destruido por la furia ideológica del Vaticano II. O sea, él es un enemigo acérrimo del Concilio Vaticano II. Y por eso es que es el principal enemigo que ahora mismo tiene Bergoglio. El enemigo más grande de Bergoglio, su opositor más grande, es el arzobispo Vigano. Y cada vez Vigano está atrayendo más simpatizantes y más seguidores. Y por eso es que al final el mundo católico, dentro de muy poco, creo yo, va a proclamar, va a clamar que este lobo, este hijo de Satanás disfrazado de corderito, sea coronado como Papa de Roma. Estoy convencido de eso. Y sigue diciendo Vigano, si queremos acabar con la dura prueba que la providencia nos está exigiendo, es fundamental que eliminemos la causa de los castigos que el Señor nos está infligiendo. Y la causa interna es todo este sistema anticristiano que fue concebido por los principios masónicos y por la Revolución, es decir, por la Revolución Francesa. Es cierto lo que dice. Los principios masónicos y comunistas anticristianos se infiltraron a partir del año 1962 en el Concilio Vaticano II, en la Iglesia Católica Romana. Es cierto lo que está diciendo aquí Vigano, porque él tiene que mezclar la verdad con la mentira. Si no, no engañaría Esta segunda bestia no engañaría absolutamente a nadie. Esta segunda bestia disfrazada de corderito, que es el arzobispo este Elvigano. Y sigue diciendo, debemos restaurar la autoridad como expresión del poder de Cristo. Fijaos, está pidiendo por la restauración de la autoridad. ¿Qué autoridad? La autoridad papal, la autoridad de la Iglesia Católica, que es la que va a tener precisamente en ese futuro imperio de la bestia. ¿Lo veis? Está clamando por la restauración del poder de la Iglesia Católica sobre Europa especialmente. Y debemos dar una educación moral y espiritual a los que nos gobiernan. Aquí cuando habla educación moral y espiritual no se refiere a la verdadera educación y enseñanza bíblica que encontramos en el Nuevo Testamento. No, no, no. Se está refiriendo a la educación moral y espiritual que se encuentra en la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica. Es ciertamente una tarea ardua, pero debemos hacerla si realmente queremos transmitir a nuestros hijos los valores que los hacen buenos cristianos y buenos ciudadanos. Aquí habla de, cuando habla de buenos cristianos, evidentemente se refiere a buenos paposos, fanáticos, ¿eh? Católicos, no a cristianos verdaderos. Porque recordar que los paposos no son cristianos verdaderos. ¿Eh? Porque prácticamente todo lo que enseñan son auténticas doctrinas de demonios, contrarias a la enseñanza de Jesús. Y sigue diciendo, responsables ante Dios y dispuestos a obedecerle, a proclamarlo rey y a rendirle honores públicamente. Una vez que le hayamos reconocido de nuevo como rey, nuestro Señor no permitirá que sus hijos perezcan en la batalla. Bueno, eso es una burda mentira, porque el Apocalipsis dice bien claro que la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, es decir, los va a matar a los verdaderos cristianos. Y fijaos lo que dice aquí Vigano, este arzobispo, que Cristo no va a permitir que sus hijos mueran en la batalla. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no lo va a permitir? Si en el Apocalipsis está escrito que van a morir miles y miles y miles de santos de Dios, de verdaderos cristianos, que la bestia va a hacer la guerra contra ellos y los va a vencer. Serán llevados a cautividad o les cortarán la cabeza. Y fijaos lo que dice este hijo de Satanás, disfrazado de cordero, este engendro del diablo. Dice todo lo contrario, fijaos, de lo que dice el Apocalipsis. Y luego dice el Vigano, y les recompensará con una gran victoria. Sin embargo, hasta que no comprendamos el avance del error que está en la raíz de los horrores actuales, no podremos esperar en la intervención de Dios. Y ahora el entrevistador le hace la siguiente pregunta. Dices, recientemente Bergoglio expresó claramente que será necesario dar a luz el gran reset. Y también, o sea, el gran reseteo, por el cual proclama el actual papote, este hijo de Satanás llamado Bergoglio. Y también señaló Bergoglio que no habrá un retorno a la normalidad. Bergoglio se ha convertido en un apóstol de la religión universal deseada por las logias masónicas, esto es verdad, es totalmente cierto, cuyo objetivo final es eliminar por completo el cristianismo, es verdad. Y ahora el entrevistador pregunta a Vigano, ¿tiene sentido afirmar que Bergoglio es la conclusión natural del Vaticano II? ¿Cree usted, refiriéndose a Vigano, que la apostasía de la Iglesia prevista en varias profecías y en las visiones del venerable Holzhauser habría llegado ya a su punto álgido y estaría próxima a su culminación? Y ahora responde el arzobispo Vigano diciendo lo siguiente. Bergoglio es uno de los adherentes más convencidos de la religión globalista. Es así, es verdad. Es cierto. Abraza todos sus objetivos, impulsa sus planes, promueve sus doctrinas y combate a sus enemigos. Si no tuviera el papel que tiene dentro de la jerarquía eclesial, podría ser considerado, y mira lo que dice, el profeta del nuevo orden mundial. Fíjate lo que está diciendo Vigano. Que el Bergoglio podría ser ese profeta del nuevo orden mundial, o dicho en otras palabras, el falso profeta mencionado en el Apocalipsis, el que va a ser el aliado de la bestia. Le está prácticamente acusando Viganò le está acusando al papote Bergoglio de ser el falso profeta. Hay millones y millones de católicos tradicionalistas, y te lo podréis ver en internet, que enseñan exactamente eso. Que Bergoglio es el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Eso mismo es lo que está enseñando el arzobispo Vigano. Y sigue diciendo Vigano, y el principal enemigo de la Iglesia de Cristo. El hecho de que sea considerado universalmente como el jefe de la Iglesia nos muestra una evidente contradicción, un gravísimo conflicto de intereses, una flagrante traición a la autoridad que posee. Es el principal, Vigano, es el principal enemigo de este pollo del Bergoglio. Y sigue diciendo, las mismas vías que le permitieron sustituir al saliente Benedicto XVI revelan la intervención de fuerzas hostiles a la Iglesia. Las manipulaciones de la llamada mafia de Sangal son una prueba directa de esta intervención hostil, planificada de antemano también por el Estado Profundo, como se desprende de los correos electrónicos de John Podesta, que hablaba de una primavera de la Iglesia, en la que ésta abrazaría el espíritu del mundo y abandonaría el anuncio del Evangelio. Este pontificado, refiriéndose al pontificado de Bergoglio, es la aplicación coherente de los principios del Vaticano II, como el propio Bergoglio ha afirmado con orgullo. Todo lo que ha dicho y hecho desde el año 2013, que es cuando llegó al poder el Bergoglio, se alinea con los errores tejidos en varios pasajes ambiguos de los textos conciliares. Desde sus silencios intransigentes hasta sus ambigüedades engañosas. Pero como todo lo que viene del diablo, este proyecto no tiene ninguna esperanza de triunfar y solo sirve para permitirnos comprender una verdad muy clara que aún no somos capaces de reconocer. Y dice, fíjate lo que dice ahora el Vigano, la única esperanza de salvación descansa, fíjate lo que dice, en el abrazo completo de la fe católica. Fíjate que no dice que la única esperanza de salvación que tenemos descansa en Cristo, en el Evangelio, en la doctrina de Cristo. No ha dicho esto, este engendro de Satanás. Dice que nuestra salvación descansa en la fe católica. O sea, que tú te salvarás si eres católico. Está diciendo este falso profeta, este hijo de Satanás. No dice que nuestra salvación descansa en Cristo, no, no. Que descansa en la Iglesia Católica Romana. Como siempre, a lo largo de los siglos, ha enseñado esta Iglesia de Satanás en la tierra. Y luego dice, tal como nuestro Señor la enseñó a los apóstoles y como la Santa Iglesia la ha propuesto para la creencia desde hace 2000 años. Jesús nunca enseñó por ninguna parte que para ser salvos tengamos que ser católicos. Jamás dijo esa patraña a Jesús. Está mintiendo, fijaos, está mintiendo descaradamente este arzobispo Luigano. Fijaos cómo os dais cuenta en esta entrevista mezcla la verdad con la mentira. Y sigue diciendo Vigano, todos los errores, todos los intentos de adaptar la fe a la mentalidad de esta época, todos los compromisos para hacer un lugar a la Iglesia en el mundo y todas las traiciones a cambio de poder vienen de Satanás y como tal están destinadas al fracaso. Si Cristo Rey vuelve a reinar en la Iglesia, como si Cristo no estuviera reinando en su verdadera iglesia, claro que Cristo reina, gobierna sobre los verdaderos cristianos. Y fíjate lo que dice este mamarracho. Está diciendo bien claro que Cristo no reina sobre su iglesia. Es una espantosa blasfemia. Por supuesto, Cristo no reina, no gobierna sobre la iglesia católica romana, que es la iglesia de Satanás, eso está claro. Pero fijaos la herejía que está diciendo. Si Cristo vuelve a reinar en la iglesia, Cristo siempre ha reinado sobre su iglesia. Sobre los verdaderos cristianos, siempre. Reinar, gobernar, es lo mismo. Jesús gobierna sobre todos los que le siguen, los verdaderos cristianos, los que siguen su doctrina, siempre ha gobernado sobre nosotros. Y ahora este mamarracho dice que no, que Cristo no está reinando en la iglesia, dice él. Fijaos qué espantosa herejía. Y sigue diciendo, incluso antes de volver a reinar en la sociedad civil, concederá a la Iglesia pastores buenos y santos. Y mira lo que dice ahora. Y un pontífice valiente que denuncie la apostasía, es decir, ya está prediciendo que quien va a sustituir a Bergoglio es un verdadero papa. El verdadero papa, el último de los papas, que va a ser, como todos sabemos nosotros, el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Esa segunda bestia. Y que yo estoy convencido que va a ser este, el vígano. Un pontífice valiente que denuncie la apostasía, combata los errores. Y aquí cuando habla de errores, se está refiriendo precisamente a nosotros, a los que enseñamos la verdadera doctrina. Ya sabéis que para los católicos, nosotros, los cristianos bíblicos y no teístas, somos unos herejes que enseñamos errores, doctrinas de demonios. Fijaos lo que está diciendo el Vigano, que combata los errores. Está esperando la llegada del Papa, de un futuro Papa, que combata contra nosotros, contra los verdaderos cristianos. ¿Cómo lo está diciendo de forma sibilina este engendro del diablo? Que está esperando la llegada de un nuevo papa que va a combatir, que va a luchar contra los verdaderos cristianos. Lo está diciendo bien claro. Dice, combata los errores, se reúna en torno a la cruz de Cristo, el bueno. Fíjate lo que dice. Dice que se reúna en torno a la cruz de Cristo, que como sabemos es un símbolo satánico y criminal, el más criminal de toda la historia. Ya que en nombre de ese símbolo pagano, han cometido las mayores atrocidades, asesinatos y torturas de toda la historia de la humanidad. Los paposos, bajo ese símbolo de la cruz. Y fíjate lo que dice este arzobispo, que se reúna en torno a esa cruz de Cristo. No dice que nos reunamos en torno a Cristo, no, no. Fijaos qué curioso lo que dice. En torno a ese símbolo satánico de la cruz. No dice que nos unamos, que nos reunamos en torno al Señor Jesús. No dice eso. Sino en torno a ese símbolo satánico que es la cruz. Ojo. Y sigue diciendo, porque la Iglesia, refiriéndose evidentemente a la gran ramera, a la Iglesia Católica, cuerpo místico de Cristo, también está destinada a sufrir su propia pasión, pero en la dignidad y plenitud de su ser. Precisamente la esposa del Cordero Inmaculado y no la ramera, bueno, la concubina de los eternos vencidos. Porque según este arzobispo, la verdadera iglesia es la católica. Y la gran ramera, evidentemente, según ellos, no es la iglesia católica. O sea, nunca vas a escuchar a ningún paposo decir que la gran ramera es la iglesia católica, jamás. Para ellos la gran ramera era solamente la antigua Roma pagana de los emperadores romanos. ¿De acuerdo? Eso tenerlo claro. Para ellos la gran ramera mencionada en el Apocalipsis ya no existe. Porque según ellos fue la antigua Roma pagana, cuando la gran ramera sigue existiendo y va a ser destruida en el futuro, como sabes. Y sigue diciendo Vigano, por eso espero y rezo para que la divina providencia, diga cómo lo llama, la divina providencia, una expresión, no aparece jamás en la Biblia, una expresión ridícula, los apóstoles ni Jesús, o sea, ellos nunca hablaron de eso de divina providencia, ¿no? Hablaban de Dios el Padre, pero no, eso no le llamaban al Padre divina providencia. Dice, conceda al mundo un tiempo de paz y de conversión, ¿lo veis? Ya está prediciendo este arzobispo Vígano la venida de un tiempo de paz y de conversión, que va a ser precisamente el futuro imperio de la bestia. Durante ese gobierno va a haber paz y seguridad. Como dijo Pablo, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Satanás, la bestia y el falso profeta van a traer un tiempo de paz y seguridad. Y de entre comillas, conversión. Pero no conversión a Cristo, no. Cuidado. Sino conversión a esta iglesia de Satanás que es el catolicismo. Eso es lo que está prediciendo aquí el arzobispo Ivano. Y sigue diciendo, a fin de reconducir a los pastores y al rebaño la fidelidad para el Evangelio. Aquí cuando habla del Evangelio, evidentemente se refiere al falso Evangelio que siempre ha predicado la Iglesia Católica, no al verdadero Evangelio, sino al falso Evangelio predicado por esta religión falsa, de salvación por medio de los sacramentos católicos, por medio de ser católico, porque para ellos predicar el Evangelio es predicar a la Iglesia Católica Romana y a sus sacramentos inventada por esta religión diabólica. Unos sacramentos que jamás los enseñaron Jesús ni sus apóstoles. Y sigue diciendo Vigano, de modo que puedan afrontar con dignidad la persecución final antes del juicio universal. Esto es una contradicción, porque hace unos minutos más atrás el Vigano ha dicho bien claro que los verdaderos cristianos, Cristo los va a librar de persecución. Y ahora aquí está diciendo todo lo contrario, se contradice a sí mismo. Dice que sí, que seremos perseguidos antes del juicio universal. ¿De por qué dijo anteriormente que no seremos perseguidos? Digo la contradicción de este corderito, de este hijo de Satanás, de este lobo rapaz, disfrazado de corderito, con esa cara de corderito mansito que tiene. Y sigue diciendo, si este tiempo propicio fuera inaugurado por la, fíjate lo que dice, por la consagración de Rusia al corazón inmaculado. No dice por la consagración a Cristo, no. Dice al corazón inmaculado. Cuando habló Jesús o sus apóstoles, que tenemos que consagrarnos a un corazón inmaculado. Pero qué gilipollez, qué blasfemia y estupidez es esa. ¿Cuándo dijo Jesús que tenemos que consagrarnos a un corazón inmaculado? Una patraña, una de las tantas doctrinas de demonios inventada por esta gran ramera. Y sigue diciendo, creo que podríamos leer verdaderamente los hechos actuales en aquella visión escatológica que encuentra su cumplimiento en la victoria de Cristo sobre el diablo. Y luego el entrevistador le hace la siguiente pregunta. Su Excelencia ha lanzado en los últimos días un llamamiento público en el que pide la formación de una alianza antiglobalista. ¿Cree usted que la sede de esta alianza debe ser Italia, un país históricamente odiado por la masonería y por las potencias globalistas? Y fíjate la respuesta del arzobispo este. Italia es una nación bendecida por Dios. Eso es mentira. Italia siempre ha sido el territorio o el país donde más se ha perseguido a los verdaderos cristianos, donde más fanáticos paposos han sido, donde más criminales hay, ahí está la mafia, sigue existiendo, la mafia, que son paposos precisamente. Es un país asqueroso y satánico, Italia. Y dice aquí este hijo del diablo que es una nación bendecida por Dios. Y mira lo que dice. Y dice, y por la presencia del papado, pero qué bendiciones ha traído el poder papal a lo largo de la historia, ninguna. Si lo único que ha traído son maldiciones, crímenes, asesinatos, corrupción. Ese es el poder del papado a lo largo de la historia. Y dice este hijo de Satanás del Vigano que Italia es un país bendecido por Dios y bendecido por la presencia del papado. Pedazo de embustero. Y sigue diciendo, su civilización, hablando de Italia, representada por el legado histórico, cultural y artístico de sus ciudades, pero también unida en el vínculo de la fe católica. Fijaos, siempre ha sido objeto de la acción disolvente de Satanás y sus servidores. La masonería odia a Italia, odia su gloriosa historia, que está intrínsecamente ligada al nacimiento del cristianismo. Mentira. El cristianismo no nació en Italia, ni mucho menos en Roma. ¿Dónde nació el cristianismo? A ver, ¿algún hermano lo puede decir? ¿Dónde nació la fe cristiana?
Hacia la región de Oriente Medio, o sea,
Claro, nació en Jerusalén, ahí nació la fe cristiana. En Jerusalén, ahí murió y resucitó Jesús, pero no como dice este mamarracho del Vigano, que dice que nació en Italia. Será imbécil este Vigano. Aquí lo dice bien clarito. Ligada, y refiriéndose a Italia, ligada al nacimiento del cristianismo. ¿Pero de dónde ha sacado este imbécil del Vigano que el cristianismo nació en Italia? Fijaos, lo que está diciendo es que el cristianismo nació ahí en Roma, cuando Roma se convirtió en la gran ramera. La Iglesia Católica Romana nace con el emperador Constantino, se une al poder imperial romano y ahí nace la Iglesia Católica Romana. El cristianismo no nació en Roma, nació en Jerusalén. Y sigue diciendo, primero y a su posterior difusión, la masonería odia también las tradiciones de este país. Eso es verdad. La masonería históricamente siempre ha odiado a la Iglesia Católica Romana, la gran ramera. Pero no solamente odia a la gran ramera, odia al verdadero cristianismo. Siempre la masonería ha odiado a los verdaderos cristianos. Es así, eso es verdad. Que están impregnadas de cristianismo. O sea, dice que las tradiciones católicas de Italia están impregnadas de cristianismo. Pero qué blasfemia y estupidez es esa. Ninguna tradición católica tiene que ver nada con el verdadero cristianismo. Luego dice, odia su arte, profundamente cristiano. Odia su cultura y su civilización, que es una voz elocuente del poder de la fe para influir en todos los ámbitos de la vida. Odia a sus santos, ¿qué santos? Si la Iglesia Católica, la gran ramera, realmente nunca ha tenido santos. No existen santos dentro de la Iglesia del Diablo en la tierra. Aquellos que los paposos llaman santos, que los suben a los altares, hay sus imágenes, a los que oran a ellos para que interceda por ellos, eran psicópatas fanáticos, herejes, blasfemos. Esos son los falsos santos de la Iglesia Católica. Y sigue diciendo que con su predicación y su ejemplo alejaron del infierno a millones de almas. Aquí de forma clarísima estaba refiriéndose a la doctrina satánica del purgatorio, donde creen que las almas salen de ahí. Al dar dinero a la Iglesia Católica salen rumbo al cielo. Odia a su pueblo, cuyo carácter parece todavía insinuar esa autenticidad y esa pasión profundamente católica, expresada por pequeños gestos, por la generosidad, por un sentido moral verdaderamente cristiano. Por eso creo que Italia, dice Vigano, debería tener un papel clave en la oposición contra la tiranía del nuevo hombre, del nuevo orden, proponiéndose, fijaos lo que dice. El arzobispo Vigano está proponiendo a Italia, concretamente a su capital, que es Roma, como sede natural de esta alianza mundial. Está diciendo bien clarito Vigano que Roma, la ciudad de Roma, se ha de convertir en la sede, en el centro de poder de ese nuevo imperio católico que está proponiendo el arzobispo Vigano. Exactamente como se predice en el libro del Apocalipsis. Y que aquí en esta entrevista, pues eufemísticamente, Vigano lo llama la Alianza Mundial Antiglobalista. Que sepáis que la Alianza Mundial Antiglobalista, mencionada aquí por Vigano, se refiere a ese futuro reinado de la bestia, en ese imperio que va a haber de 10 reinos y cuya capital va a estar en Roma. Es a esto a lo que se está refiriendo Vigano. Y teniendo en cuenta que el regreso, fijaos lo que dice, atención, y teniendo en cuenta que el regreso de un monarca católico parece bastante difícil de imaginar en este momento, creo que la forma de gobierno de las comunas y los estados anteriores a la Unión, y luego aquí una nota del editor que dice, Es decir, la forma de gobierno de las ciudades-estado italianas antes de la Unión de Italia en 1870. Y sigue diciendo Vigano, podría inspirar mucho a quienes quisieran una reforma de la sociedad civil italiana alineada con los principios cristianos, es decir, católicos romanos. Es lo que está pidiendo aquí Vigano es la formación de un nuevo Estado católico romano, de esa bestia que menciona el libro del Apocalipsis, que va a ser católico ese rey. Ese emperador que va a venir, la bestia, va a ser católico y va a estar unido a la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica va a gobernar, va a tener poder, dominio sobre este emperador. Y sigue diciendo, al mismo tiempo compatible con las necesidades de la sociedad moderna. Al respecto, pienso en particular en el fresco de la alegoría del buen gobierno del Ayuntamiento de Siena, Palazzo Comunale, en el que las virtudes teologales iluminan y guían las virtudes cardinales y cívicas. Es decir, aquí lo que está promoviendo el arzobispo Ivano es por la llegada de un nuevo imperio católico romano, donde la Iglesia Católica tenga el poder sobre un emperador católico, que es precisamente, repito, lo que se predice en el libro del Apocalipsis. Y ahora viene la siguiente pregunta que le hace el entrevistador al Vigano. Muchas personas están sufriendo graves problemas personales debido a la discriminación que supone el pase verde que ha impuesto el gobierno de Draghi, es decir, el primer ministro italiano. Muchas personas están renunciando a sus trabajos y salarios para no vacunarse. Y muchas otras están protestando en las calles contra esta sociedad autoritaria sin precedentes. ¿Qué le gustaría decir a los que están sufriendo las consecuencias de esta sociedad distópica y a los que se rinden ante la pérdida de esperanza? Es más, ante la desesperación, y responde el arzobispo este Vigano. Me gustaría responder con las palabras de nuestro Señor. Os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis problemas, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. A los que están sufriendo su propia discriminación y la de sus seres queridos, a los que fueron obligados a vacunarse porque la autoridad civil los chantajeó vergonzosamente, con la indignante complicidad de la autoridad eclesial, a los que con valentía se niegan a rendirse ante leyes ilegítimas y tiránicas, a los que están privados de sus medios de subsistencia por su coherencia. Les digo esto, vosotros sois la prueba de que la fuerza y la violencia del mal pueden afectaros en vuestras pertenencias, en vuestro cuerpo y en vuestra familia, pero no podrán nunca jamás despojaros de la paz de haber permanecido fieles al Señor. Y fijaos, hay cosas que dice Vigano que es verdad, que son ciertas, pero fijáis cómo las mezcla con doctrinas de demonios, con mentiras. Así es como actúa Satanás, lo ha hecho siempre a lo largo de los siglos, para engañar al mundo entero. Como dice Apocalipsis 12:9, de que el diablo engaña al mundo entero. Así lo hace, mezclando la verdad con la mentira. Y sigue diciendo Vigano, ¿crees que los mártires eran personas dotadas de poderes especiales? Los verdaderos mártires fueron, son y serán personas como tú y como yo, personas con mil defectos, quizás, pero impulsadas por el amor a Cristo, es decir, impulsadas por la caridad, que están dispuestas a sacrificar su vida para no renunciar a ese amor sobrenatural y divino. Y si ellos fueron capaces, con la ayuda de Dios, de enfrentarse a la muerte acompañada de horribles dolores, ¿crees que tú hoy no eres capaz, bajo, fijad lo que dice el Vigano, bajo el manto de la Santísima Virgen María? No dice bajo el poder o la protección de Cristo, no, no, no. Dice el manto de la Santísima Virgen María. Pero ¿cuándo esta doctrina de demonios, esta estupidez la enseñaron Jesús o sus apóstoles ahí en el Nuevo Testamento? ¿Cuándo dijo Jesús o sus apóstoles que tenemos que refugiarnos bajo el manto de María? ¿Os dais cuenta? Este hijo de Satanás, ¿cómo engaña al mundo con estas espantosas doctrinas de demonios, con este falso evangelio? En lugar de decir que tenemos que refugiarnos en Cristo, que es la roca, no. Dice que tenemos que refugiarnos en su mamá. Bueno, no en su mamá, en el manto de su mamá, dice este mamarracho al servicio del diablo. Y sigue diciendo, de enfrentarte a esos tiranos tan crueles como cobardes. Y sigue diciendo, siéntete honrado por el privilegio que se te concede de merecer el cielo. Tu fidelidad, tu fuerza contra las imposiciones de un poder hostil, te merecerán la ayuda y la protección del cielo hasta en las cosas más pequeñas. Y ya termina esta entrevista diciendo el vegano, permanece en la gracia de Dios, que es el único bien que nadie podrá quitarte jamás. Todo lo demás estará en manos, fijaos lo que dice, todo lo demás estará en manos de aquella, refiriéndose a María, a quien invocamos como auxilio de los cristianos. Toma castaña. Y cuando la Virgen interviene, el infierno tembla. Y cuando la Virgen interviene, el infierno tiembla. O sea, en lugar de decir esta bestia, este hijo de Satanás, este lobo vestido con piel de corderito, en lugar de enseñar, de decir, estará en manos de aquel a quien invocamos, que es Cristo Jesús, que es al que tenemos que invocar para recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Así lo dice la Biblia. Así lo enseñaron los apóstoles. A Cristo, invocar su nombre como auxilio de los cristianos. Pues no, en lugar de enseñar esto, este arzobispo, este engendro del diablo, dice que a quien tenemos que invocar para ser salvos, fijaos, es a la mamá de Jesús, a María, como auxilio de los cristianos. Qué espantosa doctrina de demonios y qué falso evangelio. Que está bajo, los que predican este falso evangelio, estos paposos, están bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios, como dijo bien clarito el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Que si aún nosotros, o un ángel del cielo, os predicara un evangelio diferente al que habéis conocido, el que habéis escuchado, sea maldito, sea anatema. Y esto es lo que son estos falsos cristianos. Paposos, católicos, son falsos cristianos al servicio de Satanás. Están malditos por Dios al enseñar esta espantosa blasfemia de que tenemos que invocar el nombre de María para ser salvos. Y dice, y cuando la Virgen interviene, el infierno tiembla. En lugar de decir, y cuando Cristo interviene, el infierno tiembla. Se les puede preguntar a estos paposos, ¿pero cuándo enseñó Jesús y sus apóstoles ahí en el Nuevo Testamento, de que tenemos que invocar a María? ¿Y dónde dice el Evangelio, la Biblia, que cuando María interviene el infierno tiembla? ¿Os dais cuenta cómo este hijo de Satanás, este auténtico falso profeta, y que va a ser el siguiente papote de Roma, cómo está mezclando en esta tremenda entrevista, mezcla cosas que son verdaderas con auténticas doctrinas de demonios, con un falso evangelio, con estas espantosas blasfemias, como dice aquí, al final de esta entrevista, este arzobispo vigano? Bueno, la entrevista ahí la tenéis escrita en el periódico Alerta Digital. Si alguien la quiere guardar, pues eso, entra ahí y que la copie y la puede guardar ahí para tenerla como prueba de cuál es la enseñanza de este lobo rapaz, de este hijo de Satanás disfrazado de auténtico corderito, y que cada vez, cada día que pasa, tiene muchos simpatizantes, muchos que proclaman que sea el siguiente Papa de Roma. En fin, hasta aquí. Ya los hermanos que queráis aportar lo que queráis decir, pues adelante, paso palabra.
Magistral análisis, hermano Tito. Es impresionante ver cómo este sujeto, efectivamente estoy totalmente de acuerdo, que tiene cada vez más visos de ser este, y aparte es que básicamente cuando dicen en esa entrevista, que, bueno, de esto de quién será, o sea, que básicamente se está deseando que haya que ser, prácticamente esto que está es deseando ser él el siguiente pontífice. Y por eso es que habla, por eso es que no habla de, ¿por qué no habla de la vuelta a la Biblia? Pues evidentemente lo sabe muy bien. Sabe muy bien que en el fondo él odia la Biblia. Por eso es que dice, pisotea, y cuando habló de esa de invocar a el manto, además, ¿no? O la falda, o algo así, no me acuerdo muy bien, de la Santísima Virgen, está pisoteando, excretando, literalmente contra lo que dice Hechos 4:12, que hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. O que solo hay un abogado ahí en el cielo, dice 1 Juan 2:1. O sea, realmente él por eso dice a la tradición, claro, él asquea la Biblia. Pasa que es muy astuto, muy cuco, porque yo creo que lo que cree, quiere él y está haciendo cada vez más cosas para que así sea, es ser él el que sea encabezado como el próximo líder máximo de esta iglesia hacia atrás la tierra.
Exactamente, hermano, efectivamente. Y fijaos, o sea, es que es alucinante, ¿no? Imaginaos que, por ejemplo, los primeros cristianos del siglo I hubieran sido de la ideología de este engendro de Satanás, del arzobispo Vigano. O sea, imaginaos, por ejemplo, que Ananías, ahí lo podéis leer en Hechos capítulo 22, le hubiera dicho lo siguiente el apóstol Pablo. Bautízate y lava tus pecados invocando el nombre de María, ¿eh? O refugiándote en el manto de María, de la Santísima Virgen. ¿Verdad que es ridículo? Sin embargo, ¿qué es lo que le dijo Ananías al apóstol Pablo? Bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, es decir, el nombre de Jesucristo. Como lo hecho, leemos, por ejemplo, en Hechos 2:38, ¿eh? Arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. O sea, fijaos que Pedro no dijo a la gente, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros invocando el nombre de María, ¿eh? O poniéndoos bajo la protección del manto de la Santísima Virgen. No. ¿Os dais cuenta? La Iglesia Católica siempre ha enseñado auténticas doctrinas de demonios contrarias totalmente a la enseñanza de Jesús y de los apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento. Es una iglesia absolutamente satánica y anticristiana, pero eso sí, bien disfrazada de corderito, ¿eh? Como ocurre con este arzobispo, el arzobispo Vigano, y que de forma sibilina en esta entrevista, así de claro, se está postulando, aunque no lo diga directamente, pero sibilinamente se está postulando para ser el próximo papote de Roma, que es lo que va a ser porque la inmensa mayoría de los paposos van a proclamar a una sola voz para que este hijo de Satanás sea coronado como papa de Roma, ya que el Bergoglio ha dividido la Iglesia Católica porque la ha dividido, es un comunista, es un masón, Illuminati al servicio de estos psicópatas asesinos masónicos, lo que ha hecho es dividir la Iglesia Católica, enseñando auténticas doctrinas de demonios. Pero es que el Vigano también está enseñando auténticas doctrinas de demonios, como hemos visto en esta entrevista que le han hecho. Así de claro. Pero como él está denunciando el Vigano, esta falsa pandemia y esta falsa vacuna, incluso diciendo, él ha dado muchos discursos en los últimos 2 años, Vigano ha dado muchísimos discursos diciendo que es la marca de la bestia esta falsa vacuna. Montones de veces lo ha dicho. Y le interesa decirlo, claro, por supuesto, para que así cuando venga ese imperio de la bestia, cuando la Iglesia Católica esté de nuevo en el poder aquí en Europa, Pues, ¿qué es lo que va a enseñar? Pues, muy sencillo, que nos engañaron con una falsa pandemia, una falsa vacuna que asesinó a millones de personas y que esa falsa vacuna era la marca de la bestia. Es lo que va a decir el siguiente Papa de Roma. Y él va a hacer que la verdadera marca de la bestia sea impuesta a la gente. Él, el Papa de Roma, es el que va a imponer la marca de la bestia. Mira, vamos a leerlo. Vamos al capítulo 13 del Apocalipsis, a partir del versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Aquí esta otra bestia es más adelante en el Apocalipsis se le llama el falso profeta, ¿de acuerdo? Será este líder religioso, será el Papa de Roma, el aliado eclesiástico de la bestia. Él será esta segunda bestia. Y dice, y tenía dos cuernos y era semejante a un cordero. Ya sabes que los dos cuernos simbolizan el doble poder que tiene el papado, el poder papal, el poder religioso y el poder político. Un cuerno en la Biblia simboliza poder. Dos cuernos, por lo tanto, simbolizan dos poderes, que son los dos poderes del papado, el poder religioso y el poder político. El papa es el líder de una religión satánica, es el sumo pontífice de la gran ramera y al mismo tiempo es un jefe de Estado, es un líder político. Esos son los dos cuernos que tiene este falso profeta. Y además dice que era semejante a un cordero. Es un lobo. Rapaz, un lobo asesino, disfrazado de cordero. Se parece a un corderito. Si vosotros veis las imágenes del arzobispo Vigano, miráis su rostro, su cara, y tiene una cara de corderito, de persona santa y buena, que no hay quien se la quite. Como dice aquí el Apocalipsis. Semejante a un cordero. Miráis el rostro, el aspecto, por ejemplo, de este del jesuita, este masónico comunista del Bergoglio, y es todo lo contrario, no tiene cara de cordero, pero Vigano sí. Lo dice, pero hablaba como dragón, es decir, habla como Satanás. Satanás habla a través de este último papa de la Iglesia Católica, que yo estoy convencido que va a ser Vigano. Y sigue diciendo, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, él va a tener la autoridad religiosa en ese imperio de la bestia. Él va a ejecutar las órdenes de la bestia. Por eso dice que ejerce o ejecuta toda la autoridad de la primera bestia. Él va a ser quien va a ejecutar las órdenes, la voluntad de la bestia, la va a ejecutar, la va a llevar a cabo. Este Papa de la Iglesia Católica, este falso profeta. Y hace, refiriéndose al Papa, al falso profeta, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, ¿lo veis? Va a ser un líder religioso. Y va a hacer que la gente adore a ese falso Mesías, a la bestia, porque este Papa va a decir que el Mesías ya ha llegado a la tierra, ha regresado a la tierra. Y va a hacer que la gente adore a ese falso Mesías, llamado la bestia, cuya herida mortal fue sanada. Es decir, aparentemente, esta primera bestia habrá tenido una resurrección. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es decir, Satanás le va a dotar con poderes sobrenaturales a este Papa de Roma, a este último Papa, al falso profeta. Se le va a dotar con prodigios. Va a hacer descender fuego del cielo, igual que hizo el profeta Elías en el Antiguo Testamento. Lo hizo Elías. Él se va a hacer pasar por el profeta Elías. Él va a decir que él es el profeta Elías que ha regresado a la tierra. Así de simple. Y luego dice el 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ese es el propósito de todos estos falsos milagros y prodigios que va a hacer este Papa de Roma, este falso profeta. Engañar a la gente, y por supuesto que va a engañar a la gente, a millones de personas va a engañar, especialmente a los católicos paposos, porque ellos creen que aquel que hace señales, prodigios, milagritos, ya dicen ellos, procede de Dios, es un enviado de Dios, es una mentira del diablo. mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. La Iglesia Católica hace imágenes y manda a la gente que den culto a esas imágenes. Siempre lo ha hecho durante siglos. Para la Iglesia Católica, para el Papa de Roma, no habrá ningún problema en que se haga una imagen de ese falso Cristo, de la bestia, para que la gente dé culto a esa imagen. Eso lo va a hacer el Papa de Roma. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es decir, se le permitió infundir energía, aliento, ruaj, a esa estatua de la bestia. Se le va a dar energía. ¿Qué significa esto? Pues que lo más probable es que esa imagen de la bestia sea una especie de robot humanoide. ¿Podrá hablar? Porque dice que la imagen va a hablar, será una especie de humanoide, de robot, tendrá la imagen, el aspecto del falso Mesías y hará matar a todo aquel que no se postre para adorar a esa imagen. Y luego dice el 16, fijaos, y hacía, refiriéndose al Papa, al falso profeta, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Quién va a hacer que la gente sea marcada en la frente y en la mano derecha? El falso profeta, el Papa de Roma. Prueba absoluta e irrefutable de que esta falsa vacuna asesina que millones de personas están dejando poner de ninguna manera tiene que ver con la marca de la bestia mencionada en este pasaje, ya que será primero impuesta por el Papa de Roma, el falso profeta. Y la falsa vacuna no es impuesta por el Papa de Roma. Segundo, va a estar puesta en la frente y en la mano derecha. La falsa vacuna no se pone en la frente ni en la mano derecha. Y además va a tener el nombre de la bestia, su nombre, el nombre de este falso Mesías que va a venir, va a estar puesta ahí en ese sello, va a estar grabado. Y también el número de su nombre, que es el 666. En esa época, evidentemente, el Papa de Roma, ¿qué es lo que va a decir? Pues va a enseñar que el número 666 de ninguna manera tiene que ver nada con Satanás. Él va a decir que es un número sagrado, que es un número de Dios, y que ese es el número del nombre del falso Mesías, de la bestia. Suma 666. Así que es totalmente imposible que la falsa vacuna sea la marca de la bestia. Lo que está diciendo Vigano, el arzobispo Vigano, los últimos 2 años, diciendo que la marca de la bestia es la falsa vacuna, es una espantosa mentira del diablo, con el único propósito de engañar a la gente, para que cuando venga la verdadera marca de la bestia, que será puesta en la frente y en la mano derecha, entonces es lo que va a decir el Papa de Roma, va a decir bien clarito que ese sello, esa marca, no es la marca de la bestia, que la marca de la bestia era la falsa vacuna asesina. Exactamente lo mismo que lleva diciendo el arzobispo Vigano durante los últimos 2 años. Ese es el gran engaño que está ocurriendo delante de nuestros ojos y que millones de ignorantes se lo están tragando. Se han creído esa mentira satánica de que esta falsa vacuna es la marca de la bestia. La élite satánica, psicópata, asesina, ha impuesto esta falsa vacuna con un solo propósito: cambiar el ADN humano y exterminar, asesinar a millones de personas para reducir la población mundial, que es lo que está ocurriendo. Está matando a millones de personas y a muchas más que va a matar, porque el objetivo de ellos, lo que ellos quieren, es reducir de forma tremenda la población mundial. Y por eso crearon esta falsa vacuna asesina. Ese es el único objetivo. Pero no tiene que ver absolutamente nada, como acabo de demostrar, con la verdadera marca de la bestia mencionada en el Apocalipsis. Y no solo eso, sino que además el Apocalipsis dice bien clarito que justo antes de que el falso profeta, es decir, el Papa de Roma, imponga esta marca en la frente y en la mano derecha, tres ángeles van a salir por el cielo proclamando tres mensajes. Ahí lo leemos en el capítulo 14 del Apocalipsis, en el capítulo siguiente. Y el mensaje del tercer ángel va a ser de advertencia, advirtiendo a todos aquellos para que no se pongan la marca de la bestia. Y aquellos que se la dejen poner en la frente o en la mano derecha serán atormentados con fuego y azufre. Serán destruidos en el lago de fuego. Ese va a ser el mensaje del tercer ángel, que todos los seres humanos que vivan en el imperio de la bestia lo van a escuchar. Y ese mensaje del tercer ángel todavía no ha ocurrido. Todavía no han salido volando por el cielo proclamando esos tres mensajes, esos tres ángeles. Por consiguiente, otra prueba más de que esta falsa vacuna no tiene que ver nada con la marca de la bestia porque todavía no ha salido ese mensaje del tercer ángel, advirtiendo a la gente para que no se pongan ese sello, esa marca, que en griego, como sabes, es kerygma, esa es la palabra, que se utiliza, que es una especie de tatuaje. La palabra griega kerygma significa un pequeño rasguño en la piel, es decir, una especie de tatuaje. Va a ser una especie de microchip, de tatuaje, que va a servir para comprar y vender y para otras muchas cosas más. En fin, esto es lo que quería decir. Si alguien quiere decir algo más, adelante.
Quiero comentar una cosa, Tito. En Apocalipsis 14, antes del mensaje del tercer ángel, aparece la caída de Babilonia. O sea, esto me figuro que, por tanto, la hegemonía papal, según eso, no será llevada será llevada a cabo desde allí, desde el Vaticano en Roma. No sé cómo es esto.
Vale, muy buena pregunta, hermano. Mira, vamos a leer el pasaje y lo voy a comentar. Apocalipsis 14, verso 8. Dice, otro ángel le siguió. Este va a ser el mensaje del segundo ángel. Diciendo, ha caído Babilonia. Fíjate que no dice ha sido destruida Babilonia. Dice, ha caído. Cuidado. La destrucción de Babilonia la Grande, es decir, de la ciudad de Roma, va a ocurrir fi al final del reinado de la bestia. Durante esos 3 años y medio que va a durar el gobierno de la bestia, va a ser la Iglesia Católica, la gran ramera, la que va a gobernar en el imperio de la bestia. Y como dice Apocalipsis 17 y el 18, especialmente el 18, es entonces al final, justo antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra para gobernar el mundo. Justo antes es cuando va a ser destruida la ciudad de Roma. La bestia y sus 10 reyes aliados la van a odiar y la van a destruir. Pero aquí, en el capítulo 14, verso 8, el ángel simplemente dice, ha caído Babilonia. No dice, ha sido destruida por fuego Babilonia. Cuidado. Una cosa es decir, ha caído y otra cosa es decir que ha sido destruida. ¿Y a qué se está refiriendo aquí el ángel cuando dice, ha caído Babilonia? La gran ciudad. Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Pues que ha caído sencillamente en la apostasía, ha caído completamente, ha caído de la gracia. Eso es lo que significa, que ha caído en la más absoluta apostasía. Eso es lo que significa ha caído. Porque no está hablando aquí de la destrucción de esa gran ciudad. Está hablando de la caída de esa ciudad. De su caída, su derrumbe total espiritual, y luego después es cuando vendrá su destrucción total, su destrucción física, que va a ser en una sola hora, dice el Apocalipsis 18. En una sola hora, la ciudad de Roma será quemada con fuego y dejará de existir, nunca más será hallada. Eso dice la profecía. Ya nunca más Roma volverá a existir. Prueba absoluta de que es una profecía que se va a cumplir en el futuro. O sea, la gran ramera no se refiere a la Roma pagana de los emperadores romanos, ¿no? Sigue existiendo la ciudad de Roma, todavía no ha sido destruida. Todavía no ha dejado de existir Roma. Por lo tanto, esta es la prueba irrefutable que demuestra que la gran ramera sigue existiendo. Es la capital. ¿Roma es la capital de qué religión? De la Iglesia Católica Romana, la gran ramera sigue existiendo dentro de la Iglesia Católica Romana y en el futuro pues va a ser destruida por fuego. La bestia, la propia bestia, la bestia católica va a traicionar un día a la Iglesia Católica y sus 10 reyes aliados. La van a traicionar a la gran ramera, la van a odiar y la van a destruir, la van a despojar de todos sus bienes materiales, de todas sus riquezas. Y la van a destruir en una sola. Ahora eso va a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, repito, aquí en el versículo 8 no está hablando de la destrucción de esta gran ciudad que es Roma. Está hablando de la caída, que es diferente. De la caída de Babilonia. En una caída espiritual, una caída en la más absoluta apostasía. ¿Por qué? No se está refiriendo en este versículo a la destrucción de Roma, de Babilonia la Grande, porque su destrucción se encuentra más adelante, en el capítulo 18 del Apocalipsis. Y que va a ocurrir justo antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Paso, Pablo.
Perfecto, ahora ya entiendo.
Pues recordad, hermanos, que repito, la religión de la bestia, durante ese imperio que va a durar 42 meses, muchos creen, no, va a ser el satanismo. No, 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 eso es mentira. La religión oficial del futuro imperio de la bestia, que como sabéis estará formado solo por 10 reinos, va a ser el catolicismo romano. La iglesia falsa apóstata esta satánica, tradicionalista, por la cual postula, por la cual aboga el arzobispo Vigano, se va a ser la religión de la bestia. Por eso es que en el Apocalipsis aparece la gran ramera, esta religión apóstata sentada encima de la bestia. Esa va a ser la religión del imperio de la bestia. Va a dominar, va a gobernar a la bestia. Por eso es que aparece sentada la gran ramera encima de la bestia. La va a estar gobernando, ¿de acuerdo? Y luego al final, ¿qué va a hacer la bestia? Pues se va a deshacer de ella. Hacia el final del imperio de la bestia, pues la van a odiar a esta religión. Dios, el propio Dios, va a poner odio en el corazón de la bestia y de sus 10 reyes aliados. Dios la va a destruir a esta gran ramera de Roma, pero ¿Dios cómo la va a destruir? Utilizando a la bestia y a sus 10 reyes aliados. Va a poner odio en sus corazones para que se deshagan, para que reduzcan a polvo a esta religión de Satanás en la tierra, que es el catolicismo romano. Entonces se van a deshacer de ella, y justo después. Capítulo 19, fijaos bien, en el capítulo 18 es destruida la Iglesia Católica, la gran ramera y su capital Roma, y en el capítulo siguiente, en el 19, es cuando ocurre la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Prueba absoluta, irrefutable, de que la destrucción de la gran ramera va a ocurrir justo antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra.
Pues sí, hermano, todo lo que ha dicho ese viejo, sin duda alguna, tiene que serlo, porque con todas esas palabras muy bonitas, aparentando lo que es, como bien nos ha dicho, advirtiendo a nosotros, nuestro Señor Jesucristo, sobre esta clase de persona, hay que tener mucho cuidado con esta clase de persona, sea quien sea, porque hoy en día abunda la hipocresía, como bien sabemos. Pues este aparenta muy bonito por fuera, cuando está podrido, y yo creo que esto no va a tardar mucho en cumplirse. ¿Tú qué crees, hermano?
Sí, esto va a ser rápido. Yo, mi opinión personal, a ver, todo lo que he dicho aquello sobre el arzobispo, diga no. A ver, porque luego esta charla la van a escuchar muchas personas y también muchos enemigos míos. Y yo sé lo que van a decir. Mira, Tito está asegurando, está profetizando que el siguiente papa va a ser el arzobispo Vigano. A ver, yo no estoy profetizando absolutamente nada. Estoy dando una opinión personal. Yo lo creo, es mi opinión personal. Pero no estoy profetizando nada porque profetizar, según la Biblia, es hablar en nombre de Dios. Es decir, ah, por Dios me ha revelado, o el Señor me ha dicho esto, me ha revelado esto, que el siguiente papa va a ser. Diga, no, he tenido una visión, el Señor dice así, así dice el Señor. No, no, no. Un falso profeta, según la Biblia, es el que dice así dice el Señor y el Señor no le ha dicho absolutamente nada. Él se lo inventa, luego viene esa fecha y no ocurre absolutamente nada de lo que ha profetizado, porque es un falso profeta. ¿De acuerdo? Otra cosa es dar una opinión personal, que es lo que yo hago, lo que yo he dicho aquí. Yo creo y estoy seguro, cada día más seguro, que el siguiente papote de Roma y el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis es el arzobispo, diga, ¿no? Y más aún, como opinión personal, creo que va a ser a partir del 2022, dentro de unos meses, cuando todo esto se va a cumplir. Es una opinión personal, que me podría equivocar como humano. Porque yo no repito, repito, no estoy profetizando absolutamente nada. En ningún momento he dicho así dice el Señor, o el Señor me ha revelado tal cosa. ¿De acuerdo? Que quede claro, antes de terminar esta reunión, que yo no estoy profetizando absolutamente nada. Simplemente estoy dando una opinión personal. Tal como estoy viendo la cosa, cada vez me encaja más. Cada vez estoy más seguro que es el arzobispo de Lugano quien va a ser el siguiente papote de Roma. El gran falso profeta que va a ser el aliado de la bestia, el aliado religioso. Y creo que va a ser el arzobispo Ivano y va a ser el último papa de la Iglesia Católica, lógicamente va a ser el Vigano. Es mi opinión personal. Por lo tanto, no estoy profetizando absolutamente nada. Lo único que doy son opiniones personales y yo creo que sí, que va a ser dentro de muy poco cuando va a comenzar a cumplirse esto. Y bueno, si alguien antes de irnos quiere decir, añadir algo más.
¿Crees entonces, Tito, que toda esta pamplina de la pseudo vacuna y la pseudo pandemia está tan próximo en culminar? Aunque es verdad que hay grandes manifestaciones de miles y miles de personas en distintas partes del mundo, pero aún no sé cómo lo ves.
Sí, yo creo que esto está pronto para terminar. Habrá juicios, va a haber juicios. Cuando ya la bestia y el falso profeta estén en el poder y ha comenzado el reinado de la bestia, todos estos psicópatas asesinos que han producido, que se han inventado esta falsa pandemia, que han puesto esta inyección asesina a millones de personas para reducir la población mundial, van a ser ejecutados. Primero serán torturados, se les entregará a tribunales populares y los van a ejecutar, los van a torturar y los van a asesinar, los van a matar por lo que han hecho. Estoy seguro que eso va a ocurrir durante el reinado de la bestia y el falso profeta. Entonces la gente, ¿qué es lo que va a decir? Las masas en general, pues que ha llegado el reino de Dios, que ya ha ocurrido el juicio de las naciones, que Cristo ha llegado a la tierra, y que ya se está impartiendo justicia. Porque van a matar, a condenar a muerte, seguramente que les cortarán la cabeza a todos estos psicópatas asesinos, a los que han creado ese veneno, a los políticos, a los de las farmacéuticas, pues los van a matar. Va a haber venganzas, pero por millones. Y entonces es cuando la gente va a creer, van a ser engañados por Satanás y van a creer que el reino de Dios ha llegado a la tierra. Eso es lo que va a ocurrir. Estoy seguro de eso. Y creo que queda poco tiempo. Cada vez hay más gente que está despertando y que se están dando cuenta que esto es el mayor timo, el mayor engaño de toda la historia, lo que ha pasado desde estos 2 últimos años. Y ahora están muriendo miles, y tal vez hasta ayer el otro día veía un artículo, un vídeo, vamos, millones. Calcula que 80, 90 millones de personas en el planeta ya han muerto por culpa de esta falsa vacuna asesina. Y muchas más que van a morir, que estoy convencido que van a morir, especialmente a partir del 2022. A partir del mes que viene, empezarán a caer por millones, porque cada vez más subnormales que se dejan inyectar ese veneno, pues morirán. Luego van las guerras que van a estallar, una guerra mundial, como está profetizado, y va a ser reducida la población mundial de una forma espantosa, tal como se escribe, se predice ahí en el Apocalipsis. Y después de esa hecatombe, de esta catástrofe, de esta gran guerra mundial, pues vendrá el reinado de la bestia, ya sabéis. La historia, lo que dice el Apocalipsis, primero va a descender Satanás y sus ángeles a la tierra, el diablo, el dragón, va a entregar su poder y autoridad a la bestia, y aquí estarán en la tierra la bestia, Satanás, porque va a descender en persona a la tierra, Satanás, la bestia y el falso profeta. Entonces dirán que eso es el reino de Dios y de Cristo. Durará solo 3 años y medio, 42 meses, y al final es cuando vendrá el verdadero Mesías, que es Jesús. Va a destruir, ya sabéis, va a destruir el imperio de la bestia. La bestia y el falso profeta serán capturados apresados y arrojados vivos al lago de fuego. Así es como va a terminar ese falso reino de Dios que va a ser el imperio de la bestia. Ahí está, bien predicho en el libro del Apocalipsis. Paso para otro.
Y efectivamente, o sea, evidentemente, por eso dice ahí, creo que Pablo en Tesalonicenses, cuando se diga paz y seguridad, porque efectivamente durante ese reinado va a haber una apariencia de justicia, o sea, va a haber como algo que haga creer a la gente que efectivamente esto ya es el reino de Dios, efectivamente.
Así es, efectivamente, va a ser así. Y la gente, pues los que no conocen el Apocalipsis o los que rechazan el Apocalipsis, pues fíjate con qué facilidad van a ser engañados. Entonces lo que va a decir el Papa de Roma, el falso profeta, mirad, este es el sello de Dios. ¿Sabéis que el Apocalipsis habla también, habla de la marca de la bestia, es decir, del sello de la bestia, y de otra marca, que va a ser la marca de Dios, el sello de Dios, que va a estar en la frente de los siervos de Dios? Entonces, ¿qué es lo que va a decir el falso profeta, el Papa de Roma? Que esa marca en la frente o la mano derecha es el sello de Dios mencionado en el Apocalipsis, ¿eh? Que va a tener el nombre del Mesías, ¿eh? Porque va a tener la marca de la bestia, va a tener el nombre del falso Mesías, de la bestia. Ahí lo dice Apocalipsis 13. El nombre de la bestia y el número de su nombre. Pues lo que va a decir el Papa de Roma es que ese es el sello de Dios mencionado en el Apocalipsis. O sea, él va a citar el Apocalipsis. Satanás cita la Biblia muchas veces. Y eso es lo que va a hacer el falso profeta papal. Va a citar especialmente el libro del Apocalipsis, pero lo va a retorcer. Va a enseñar todo lo contrario. Va a decir que ese reino de Satanás, que habrá venido a la tierra, pues va a ser el reino de Dios. Y que el verdadero reino de Dios, dirá el Papa de Roma, es el reino de Satanás. Así de simple.
Esto ya lo hizo Wojtyla, el famoso Juan Pablo II. Citaba sus mítines de vida, todo desesgado, todo manipulado, evidentemente, pero la citaba a punta palo. O sea, no es de extrañar que este tipo haga lo mismo.
Claro, es lo que van a hacer. Entonces, como Dios siempre, antes de enviar el castigo, da advertencias, pues va a enviar su advertencia por medio de ese tercer ángel, para que la gente no se deje marcar en la frente y en la mano derecha. Que yo estoy convencido que esa marca de la bestia va a servir para muchas cosas, no solamente para comprar y vender, sino para más cosas. Yo tengo una teoría, una opinión personal. Yo creo que esa marca de la bestia también va a otorgar cierta inmortalidad a los hijos del diablo que se pongan esa marca, ese sello. ¿Y por qué creo esto? Pues lo creo por lo que dice el Apocalipsis, que buscarán la muerte. ¿Y qué dice? Y la muerte huirá de ellos, es decir, no van a poder morir. Los que tengan la marca de la bestia van a buscar el suicidio por los terribles dolores que van a tener. Y la muerte huirá de ellos. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la muerte huirá de ellos? Porque no van a poder morir. Mi opinión personal es porque esa marca, ese sello, en cierta forma también va a cambiar el genoma humano, el ADN, y hará que los hijos de Satanás pues no puedan morir. Es una opinión, una teoría que yo tengo, ¿eh? Y por eso es que la muerte huirá de ellos. Que eso precisamente es lo que está buscando la élite satánica, la inmortalidad. Están buscando una especie de tecnología que haga cambiar el ADN humano para que no muramos. ¿De acuerdo? Porque recordad que Satanás es inmortal. No sé si lo sabéis. El diablo es inmortal. Hace miles de años que está vivo. No muere. Solamente va a morir, va a dejar de existir cuando Dios lo destruya en el lago de fuego. Pero Satanás es inmortal. Por lo tanto, los hijos de Satanás, al final, durante el reinado de la bestia, también serán inmortales, pero va a ser una inmortalidad satánica. No la inmortalidad que Dios da, sino una inmortalidad satánica porque van a buscar la muerte, van a querer suicidarse. Y yo creo que ese sello, esa marca, es la que les va a otorgar esa inmortalidad satánica.
Y ahí lo dice ahí en el libro del Apocalipsis, efectivamente, que la muerte buscarán la muerte, pero que la muerte huirá de ellos. Así es.
Exactamente, es como una especie, a ver, algo parecido a los zombies de las películas. Sabéis que los zombies, pues para que mueran les tenían, en las películas estas les tienen que disparar en la cabeza. Pero no mueren, son inmortales. A no ser que les corten la cabeza o les peguen un tiro en la cabeza. Bueno, pues algo parecido, es una inmortalidad satánica. Pero no es como la inmortalidad que Dios da, que Dios dará a sus hijos, esa inmortalidad gloriosa en el reino de Dios. No, esto lo van a pasar tan mal los hijos de Satanás que adoren a la bestia y lleven su marca, tendrán tales dolores que buscarán la muerte, el suicidio. Pero imaginaos, no podrán morir. O sea, uno de estos que lleve la marca de la bestia se querrá suicidar, por ejemplo, tirándose desde un edificio. Se aplastará a lo mejor la cabeza, pero seguirá vivo, no morirá. Imaginaos cómo pueden ser esas escenas. Bueno, si alguien quiere decir algo más antes de marcharnos. Pues gracias, hermanos, por haber estado aquí en la salita. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con los hermanos en la fe.